Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei
giorni. Fin de semana lluvioso, en unos lugares más, en otros menos, y que parece mañana empeorará. Vamos a ver qué nos dice nuestro hombre del tiempo, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Felices Pascuas, que
igualmente,
nos hemos saludado después de
Cristina.
La Semana Santa. Sí. Bueno, pues efectivamente, aquí están las lluvias de primavera, abril aguas mil.
Pues sí, la verdad es que vamos a tener un fin de semana, lo estamos teniendo ya, ¿no? Con los cielos muy cubiertos y precipitaciones que ya en estos momentos están siendo, podríamos decir, cuantiosas, ¿no? En zonas del Mediterráneo, en el interior peninsular. Tú bien lo decías, hoy va a ser una avanzadilla, ¿no? Y ya se están registrando esos cielos grises, esas precipitaciones, pero mañana van a ir un poquito a más, ¿no? Mañana va a ser prácticamente toda la península ibérica, salvo el sureste de la península, Baleares y Canarias, las que en cualquier momento del día pueden recibir precipitaciones, ¿no? Y como decíamos en semanas pasadas, entramos en la época de los chaparrones, de las tormentas, no van a ser lluvias continuas de muchas horas, sino que van a ser lluvias, por así decirlo, a golpes, ¿no? Caerá el chaparrón, para las precipitaciones, los cielos incluso pueden despejarse, pero luego, pocas horas después, puede volver a formarse otra tormenta. Bueno, pues entramos, como digo, en esta época del año, que es la primavera, que se caracteriza por estas lluvias pues más intensas, ¿no? En forma de chubascos, de chaparrones. Sí, sí.
¿Quién sí va a disfrutar del sol es Canarias?
Sí, hoy las islas occidentales todavía pueden recibir alguna llovizna. Pero conforme avance el día de hoy sábado, la situación se va a ir tranquilizando y mañana domingo va a ser un día pues totalmente tranquilo, ¿no? Estable en el archipiélago canario. Lo mismo que en el Balear, que hoy está recibiendo precipitaciones o lo puede hacer en las próximas horas, pero mañana también va a ser un día muy tranquilo en el archipiélago Balear.
Uh-huh. Y para la próxima semana comienza estabilizándose el tiempo, pero luego vuelve a estropearse enseguida.
Sí, sí, lo íbamos a comentar, es verdad. Entre el lunes y el miércoles el tiempo va a ser muy tranquilo, Cristina, después de este fin de semana pues tan gris, tan inestable, tan lluvioso. Lunes, martes y miércoles el tiempo, como digo, va a ser tranquilo, pero jueves y viernes de nuevo vuelven las tormentas, vuelve esa situación de inestabilidad, llega un poquito de aire frío en lo que llamamos las capas altas de la atmósfera y bueno, pues desarrollará tormentas, ya digo, de sábado a domingo. Que son tormentas anárquicas, ¿no? En cualquier punto de la península se pueden formar, más frecuentes en las zonas de montaña, pero ya digo, entre jueves y sábado, de nuevo, la situación no tan importante como la de este fin de semana, ¿no? No van a ser lluvias así tan continuas, ni cielos tan cubiertos como estamos teniendo hoy sábado o como vamos a tener mañana domingo.
Bueno, pues ahí están estos momentos primaverales y abrileños de lluvia. Muchísimas gracias, Jorge Olcina. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Las crónicas de sucesos nos sirven más que para conocer asuntos morbosos, para tomar temperatura de la evolución social, que a veces es bien preocupante. Nacho Abad nos la sirve. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina.
Bueno, aquí un padre que mata a una hija, verdaderamente tremendo lo del parricidio.
Sí, lo que pasa es, hoy vamos a hablaros de un caso, Cristina, que es el caso de Vilanova y la Geltrú, en la que un individuo que está en prisión acabó con la vida de una pobre niña autista de 13 años. Bueno, os cuento, yo conocí a Sonia, que es la madre de Laia, y a Jordi, que es el padre de Laia, hace tiempo. Y Sonia me contaba, después de que muriese su hija, que falleció el 4 de junio de 2018, me dijo algo así, dice, Nacho, no entiendo por qué no se para el mundo, no entiendo por qué la gente vive y no entiendo por qué la gente hace su vida como si no hubiese ocurrido nada. Se celebran carnavales, se celebran navidades, y para mí cada día que pasa solo significa una cosa, es uno menos para reunirme con mi hija. Bueno, te voy a contar el caso.
Creo que tenemos algún corte de sonido de Sonia, de esta madre.
Sí, si te parece, te cuento el caso y vamos introduciendo los cortes de Sonia, ¿vale? La historia es la siguiente. El 4 de junio de 2018, Laia está en el colegio y habitualmente cuando terminan las clases por la tarde la iban a buscar sus abuelos paternos. La cogen, la llevan a su casa y a media tarde tenía que ir después el padre Jordi a por ella. Jordi llega con su coche y aparcaba delante del portal y entonces le decía a la madre, oye, que baje Laia, y pues según salía del portal se montaba en el coche. Ese día en el paso de cebra había sacos de cemento, de obra y de residuos, y no pudo aparcar en el paso de cebra, así que tuvo que aparcar en un vado que había como 3 o 4 metros delante, con lo cual perdía la vista del portal. Estuvo un cuarto de hora esperando en el coche Jordi, el padre, y de repente no aparece Laia. Se baja del coche, va corriendo al telefonillo, llama al telefonillo, sus padres viven en un segundo, y, oye, que baje Laia, que llevo cuarto de hora esperándola. No, si ha bajado hace un buen rato. ¿Pero cómo que ha bajado? Pero si aquí no está. Se moviliza el barrio entero, todo el mundo se pone a buscar a Laia. Claro, él no sabía si había salido o no, no sabía si se había despistado o no del edificio. Bueno, durante varias horas la están buscando y de repente dicen, bueno, si ha bajado del segundo, se puede haber quedado en el primero, hay dos vecinos, vamos a llamar. Llaman a la puerta de uno de los vecinos, el vecino dice, yo he subido y no me la he encontrado. Van a llamar a la segunda puerta, pero dice el vecino, no, ahí no llaméis, que vive Antonio y su mujer se está muriendo en el hospital, así que es que no hay nadie, él está en el hospital. Y entonces no llaman a la puerta, pero bueno, con el paso de las horas acaban llamando a la puerta y sale un individuo, que es el hijo de Antonio. Sale un individuo como recién duchado, con una toalla, le dicen, oiga, mira, que es que ha desaparecido Laia, que queremos pasar, a ver si ha entrado o algo. Dice, aquí no pasa nadie sin una orden judicial, mire, yo no sé nada. Ahora, se quedan un poco mosqueados con aquello. Y finalmente los tíos de Laia vuelven a insistir, llaman a la puerta, y cuando llaman a la puerta le dicen al tío, oye, mira, que nos dejes entrar, que estamos muy preocupados, y finalmente este hombre les deja entrar. Les deja entrar y Cristina, el panorama es horroroso. Empiezan a registrar habitaciones y mira, así cuenta Sonia cómo encuentran el cuerpo de su hija.
Deciden subir de nuevo. Vuelven a llamar, tarda en abrir, pero finalmente ellos consiguen entrar, ellos dicen que él se va apocando, se viene abajo, entran y es cuando el hermano de Jordi, pues buscando habitación por habitación, encuentra a Laia en una de las habitaciones.
Está debajo de un colchón, ha sido violada y asesinada con un cuchillo. La encuentran, claro, paralelamente la encuentran los tíos, paralelamente se desarrolla otra historia. Y es en ese momento Sonia está poniendo una denuncia en la comisaría de los Mossos de Escuadra junto con Jordi. Entonces les llaman y les dicen, oye, que hemos encontrado a Laia, van corriendo para el edificio. Y al llegar al edificio a Sonia le dicen, tú a una ambulancia, tranquila, que están atendiendo a Laia. Ahí, quédate. Jordi se va hacia el portal y empieza a gritar, Laia. Y de repente escucha la voz de un familiar suyo que le dice, pero está viva. Y en ese momento Jordi piensa, pero ¿cómo no va a estar viva? Pero qué narices, ¿cómo no va a estar viva? Nunca me había planteado que estuviese muerta. Y entonces empieza a gritar, pero está viva mi hija o está muerta, ¿qué le ha pasado a mi hija? Al final acaban conociendo la terrible tragedia, que es que la ha asesinado y la ha apuñalado. Una verdadera salvajada. Este hombre vivía en China y había regresado días antes. Le hicieron análisis los médicos forenses y sabe perfectamente lo que hace, sabe diferenciar entre el bien y el mal, es perfectamente juzgable. Bueno, se ha intentado esgrimir que había consumido mucha cocaína ese día, pero de momento no ha servido para inimputarle. Este hombre se sienta a partir del próximo lunes, por eso os hablo de este caso, en el banquillo de los acusados y va a ser juzgado por dos delitos. Por un lado, el de la violación, que le piden 10 años, y por otro lado el asesinato, por el que le piden prisión permanente revisable. Esperemos que este monstruo, como lo llama Sonia, no salga nunca más de la cárcel. Jordi, que es el padre, y Sonia, que es la madre, están los dos destrozados, pero llevan el duelo a diferentes velocidades. Me impresionó mucho conocer a Sonia, Cristina. Creo que de las personas...
Es que estoy siguiéndolo sobrecogida, porque como madre es que no me puedo poner en su lugar.
Pero fíjate, yo me a lo largo de todos estos tiempos que me he dedicado a hacer periodismo de sucesos, de tribunales, y he conocido a muchas familias de víctimas, este testimonio me impactó por lo directo, por lo humano, no sabría decirte, pero mira, por ejemplo, ella te cuenta, ella te dice, mira, durante muchos meses yo no fui consciente de nada después de la muerte de Laia, 13 añitos, estaba de baja, medicada, con más pena que rabia, me decía, pena por la ausencia, porque Laia se está perdiendo la vida. Y dice, la rabia la intento controlar porque a mí solo me afecta a mí, a él no le afecta. Llega un momento dado en que solo tenía historias oscuras en la cabeza. Y le dijeron, mira, te estás volviendo loca. Te estás volviendo loca y si te vuelves loca vas a perder a tu otro hijo. Se llama Guillem, su segundo hijo. Cuando Laia murió tenía 15 años. Y entonces ella dijo, bueno, pues ese día decidí que volvía al mundo de los cuerdos porque tenía que darle una vida a Guillem. No, Guillem no podía perder una hermana y también perder una madre. Su día a día, el de Sonia, es muy duro. Dice que tiene un ritmo de duelo lento, que le cuesta aceptar el ritmo de los demás. Por ejemplo, le dicen, Jordi, ¿por qué Jordi? Sonia y Jordi no están juntos ya, pero Jordi volvió a trabajar y ella no entendía cómo podía trabajar. Ella tiene pareja y su pareja veía partidos del Barça o le animaba a salir a cenar y decía, es que no puedo entender cómo no se detiene el mundo.
Sí, es que lo dicen las personas y particularmente los padres, sí, sí. Es que uno no entiende, parece, por qué no se para el mundo.
¿Te parece que escuchemos alguna de sus reflexiones? Mira.
Por supuesto.
Mira.
El día a día, esto es como el día de la marmota, ¿no? Es cada día lo mismo. Yo todavía no he podido volver a trabajar, me estoy medicando. Bueno, yo me levanto, me encargo del niño, voy a andar para pasar el rato, pero la película se va pasando en mi cabeza continuamente. Nada, y pasar los días, es que se trata de ir pasando los días. Mi función ahora, yo sigo teniendo dos hijos. Uno, que tengo que hacer un hombre de él, y luego tengo a Laia. Laia no está aquí, pero nosotros tenemos que defender a Laia y tenemos que seguir para que esto no sea en vano.
Angelito.
Sí, mira, esto es una entrevista que hicimos cuando conocí a Sonia y hablamos varias veces por teléfono. Me dijo, le propuse, ¿a ti te apetecería venir un día a la televisión a contarlo? Y un día vino Espejo Público y nos contó esto. Pero te voy a decir más, cuando vas hablando con Sonia, que de verdad que me parece una persona de una entereza y de una fuerza y de una humanidad brutal, me decía, mira, yo necesito que el mundo se detenga. Es que necesito que el mundo se detenga y que todo el mundo sienta lo que yo siento. Que ese dolor, es que no entendía por qué la muerte de Laia solo le afectaba a ella. Y me decía, yo cada día pienso lo siguiente. Un día que pasa es un día que paso con Guillem, que vivo con Guillem, y un día menos que queda para reunirme con Laia.
Ay, Angelito, la verdad.
Me decía, no quiero vivir en un mundo sin Laia. Pero
si te parece, vamos a saludar a José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense, porque los casos de adultos que asesinan a niños me resultan particularmente impenetrables. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, Nacho.
¿Es posible lo que dice el acusado, que la cocaína consumida en grandes cantidades le hubiese cegado el criterio?
Señor. Es que estamos siempre en la misma, ¿no? Efectivamente, como es lógico, las drogas alteran los criterios. Lo que sucede es que lo que hacen las drogas muchas veces es desinhibir lo que todos llevamos dentro. Hay personas que enloquecen con esas drogas y se ponen a pintar o quizá a componer versos que no tienen especial sentido. Y a otros, como en este caso, por ejemplo, le da por matar a una pequeña niña inocente con la que todo se nos sobrecoge el corazón. Que haya influido algo, pues habría que, evidentemente, ir más al detalle, ¿no? Cantidades, tiempo de consumo, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de todo, desde mi punto de vista, sería alguna cuestión de tipo, en principio, podría ser parcial o muy parcial, ¿no?
También te digo, José Miguel, para que tengas el dato, este hombre, cuando entran los tíos dentro de la casa finalmente, la casa está limpia, ¿eh? La ha limpiado todo lo que ha podido. Es decir, y luego se intentó deshacer de pruebas, intentó deshacerse de varias pruebas.
Claro, lo normal, si uno se ve sobrepasado por su propio comportamiento, es entregarse a la policía.
No, creo recordar, Nacho, que intenta ocultar el cuerpo de la niña.
Sí, sí.
De una manera burda, pero lo intenta, ¿no?
Sí, sí, de forma burda, tienes toda la razón, oculta el cuerpo en la habitación del fondo de la casa, debajo de la cama, tapado con un colchón. Quiero decir que el tío sabía lo que hacía e intentó eliminar las pruebas para que no le pillasen. Por mucha cocaína o poca cocaína que llevase encima. Y aparte, los médicos forenses le han examinado y han decidido que este hombre debe ir a juicio y sentarse en un juicio. No es inimputable, pero a mí está la muerte de Laia, pero luego el dolor enorme que deja el asesinato. Esta madre me decía el otro día, mira, el lunes comienza el juicio, yo voy a ir a declarar y me voy a sentar sin biombo y le voy a mirar a los ojos al monstruo. Lo voy a mirar. Y le dije, ¿pero tienes fuerza suficiente? Y dice, no te niego que tengo algo de miedo. Pero en realidad el que tiene que tener miedo es él.
Desde luego.
Es una cuestión tan terrible. Pero fíjate que quizá lo que más sorprende, y seguramente estará sorprendiendo a los oyentes, es de alguna manera intentar comprender el por qué sucede este tipo de cosas. ¿Por qué sin un enfrentamiento previo? ¿Por qué frente a la inocencia de una niña de 13 años puede ocurrir una cosa así? Yo creo que eso es, entre otras, la que nos descoloca de una manera muy profunda en cuanto a la conducta humana. En ocasiones nos explican los expertos que, bueno, hay un enfrentamiento, hay un tema de pareja, hay un tema de herencia, yo qué sé. Algunas cuestiones son hasta banales. Pero en este caso, quizá lo más sorprendente y lo que nos deja con un vacío es de repente descubrir esas áreas oscuras de la conducta humana para los que no tenemos una explicación clara. ¿Por qué sucedió?
A mí me recuerda mucho este caso al caso de Mariluz Cortés. Lo recordaréis, el 13 de enero del 2008, sus padres su madre le dio dinero para ir al kiosco a comprar unas chuches. Salió con un peluche y en la esquina la agarró su asesino, que la agredió sexualmente y la acabó violando, que es exactamente, la agredió sexualmente y la acabó matando. Es exactamente lo que ha sucedido en este caso. Lo mismo, un depredador sexual apostado a la espera de que pase una niña pequeña, joven, sola, para asaltarla. Fíjate, entre el primer piso y el segundo había 17 escalones. Sonia ha ido hasta la casa hasta contarlos, porque sabe que esos 17 escalones están malditos, dice.
Pobrecita.
Así es. Y lo llamativo, Nacho, es que es un edificio relativamente pequeño, con muy pocos vecinos, con lo cual, lo digo esto por la posibilidad de la ejecución del supuesto planeamiento de este individuo, en el que pudiera haber quedado más compleja el hallazgo de la cuestión. Pero, corrígeme, Nacho, pero son como un par de vecinos por piso, ¿no?
Son dos vecinos por piso.
Claro.
Y venía del segundo piso, y ese era el primer piso, y el siguiente ya era el portal, no había más.
Lo que digo es que este tipo de sujetos, cuando hacen el asesinato, saben que los van a coger. O sea, quiero decir, es que era muy fácil, ¿no?
Bueno, a mí me parece que es obvio. Lo que pasa es que hay veces que el asesino tiene impulsos que necesita satisfacer.
Que tiene tantas ganas que ni piensa.
Tiene una pulsión tan fuerte que necesita satisfacer esa pulsión sin pensar en las consecuencias. Pero las consecuencias las piensa una vez que ha terminado. Una vez que ha callado esa pulsión y que ya está calmado, dice, coño, me van a pillar. Claro. ¿Qué hago? ¿Limpio? ¿Escondo? Venga, rápido, vamos a tirar cosas a la basura. Me voy a deshacer de pruebas. Porque él llega a tirar cosas a un contenedor de basura fuera de la casa, ¿eh? Es decir, que se deshace de las pruebas. Entonces, es pulsión, ¿no, José Miguel?
Sí, efectivamente, sí. ese arrebato que es de muchas veces de corta duración o que supera evidentemente, ¿no? Y son, insisto, esas cosas que me hacen reflexionar muchísimo sobre la conducta del ser humano, ¿no? En cuanto, en muchas ocasiones, y yo creo que fíjate que hay algo, una línea general en cuanto a la conducta humana en este aspecto. Se nos conoce a los humanos cuando o cómo nos comportamos cuando sabemos que no hay nadie observándonos. Y hay estudios muy interesantes al respecto, por ejemplo, respecto además a delitos sexuales, encuestas en universitarios norteamericanos de si a usted pudiera violar a alguien y no le fuesen a pillar, ¿hasta qué punto podría hacerlo? En otras, recuerdo también en Centroamérica, si usted pudiera matar a alguien y no le fuesen a pillar, ¿hasta qué punto lo haría?
Fíjate.
Y las respuestas son sorprendentes. Te ponen la carne de gallina muchas veces.
Fijaos que si a este hombre no lo hubiesen detenido, yo estoy convencido que habría matado otra vez. Y porque él habría vuelto a la pulsión. Y cada vez hubiesen sido pulsiones más cortas en el tiempo. Por cierto, quiero decirlo, porque quiero que quede claro, el asesino se llama Juan Francisco López Ortiz. Este es el hombre que se sienta en el banquillo de los acusados a partir del próximo lunes, acusado de la violación y el asesinato de Laia.
Bueno, podríamos dedicar mucho tiempo a preguntarnos sobre las oscuras pulsiones del alma humana y en qué medida pueden albergarse semejantes asuntos, pero tengo que dar las gracias a Nacho Abad y encaminarme a la tertulia de chicos porque es no menos interesante el asunto que hoy nos reúne, y es que el debate sobre las vacunas está trufado de oscuros intereses, de enfrentamientos de multinacionales, de luchas políticas y, lógicamente, nos hace muy difícil a veces entender lo que está pasando. Sobre eso vamos a hablar enseguida.
Yo creo que hay un debate, Cristina. Si le preguntases a los oyentes qué vacuna prefieren ponerse, cada uno te diría una cosa, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, creo que realmente hemos lamentado en el editorial, ¿no? Que yo lo que no quiero es que me pongan la de los trombos, que creo que le han escuchado decir alguno. Bueno, tremendo, ¿no? Gracias, Nacho Abad. Enseguida nos saludamos de nuevo. Aona.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descanso a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre, niño, sigue tocando. Y es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
¡Qué maravillas!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
En los momentos más difíciles, necesitamos todo tipo de ayuda para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega la cena. El niño pizza, la niña pollo y tú pescado. Con Miele y su horno de gran capacidad interior podrás cocinar 3 platos a la vez. Así todos estaréis contentos. Y más ahora que solo cuesta 529 euros. Te mereces un Miele, la marca alemana líder en durabilidad. Cómpralo ya en tu tienda oficial Miele o Miele.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas.
Pilexil. Lo notas. Lo notan.
Imparable. Que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y unos hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas, que nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A ninguno de nuestros oyentes, que son sagaces, se les oculta que cuando se desató el COVID y por lo tanto la pregunta sobre cómo hacerle frente, montones de científicos se pusieron en marcha para intentar buscar una solución, pero también montones de empresas. Alguien calculó, sin duda, el enorme movimiento de dinero que se iba a producir, la necesidad que se estaba desatando tan profunda para millones y millones y millones de personas, en realidad para el mundo entero, y las consecuencias que todo eso podía tener. Ahora nos preguntamos si es justo que investigaciones denodadas, noches sin dormir, talento en movimiento, justifican que solamente algunos países tengan acceso a las vacunas, aquellos que tienen dinero, que el proceso de vacunación sea necesariamente lento, porque la producción de las vacunas sometidas a las patentes pues impide lógicamente que se produzca más rápido, si el hecho de que unos países hayan descubierto las vacunas y las comercialicen no genera guerras políticas. Todo esto es muy real. Vamos a hablar sobre qué hay detrás de la vacuna del COVID, además de la ciencia. José Miguel Gaona ya está desde antes con nosotros, pero también están don José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense. Muy buenos días, José Manuel.
Encanta, un señor que está vacunada de AstraZeneca.
¡Ah, amigo! O sea, te ha pillado, sí, justo en quienes hemos descrito en el editorial. ¿Qué tal lo has llevado?
Sí, sí, yo muy bien. Tuve un día de altos y bajos en la temperatura, pero sin ningún otro problema, ni dolor, ni nada por el estilo.
claro, tú eres como profesor universitario personal de riesgo.
No, como sanitario soy personal de riesgo. Los profesores universitarios los han dejado totalmente de lado. Ah. Eso es una cosa que además ya han reclamado el Consejo de Universidades. No, no, los profesores universitarios no están dentro del grupo de vacunación. Sí,
además, además, si me permitís comenzar a intervenir, Cristina, los profesores universitarios son justamente los que se tienen que relacionar, no con todos, evidentemente, pero con los que salen en los telediarios haciendo las fiestuquis.
Sí, efectivamente.
Claro, efectivamente. Claro.
Entendamos, ¿no? ¿No? Es decir, más de riesgo, más de riesgo,
más de riesgo imposible. Imposible.
También agrego a las personas que nos están escuchando, yo también estoy vacunado con AstraZeneca y bueno, aquí estoy, tan pancho.
Y hoy tenemos un invitado de lujo, don José María Martínez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia. Don José María, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Supongo que esta descripción que he hecho del mercado de las vacunas le resulta muy familiar, evidentemente.
Bueno, el mercado de las vacunas refleja lo que es el mercado de la vida. Yo creo que somos poco originales. El ser humano tiende a sacar ventaja de aquellas situaciones en las que huele un posible beneficio y este tipo de cosas pasan.
Claro, es que hablamos de miles y miles de millones de beneficios.
Sí, y a su vez hablamos de miles y miles de millones de sufrimiento. Y por eso lo que tenemos que hacer es un equilibrio. En cuanto a que, sabiendo cuál es el comportamiento humano, y mi gran amigo el doctor José Miguel Gaona sabe muchísimo de eso, pues a su vez saber también que el ser humano también tiene empatía, tiene heroicidad y es capaz de ayudarse para salir de esta.
¿Y qué medida es interés y qué medida es sentido común? Quiero decir, es muy difícil dirimir en este debate si un laboratorio tiene derecho a mantener una patente por la que ha trabajado día y noche, ha empleado montones de dinero, ha contratado a científicos que se han desvelado o tiene que entrar en otro tipo de consideraciones. ¿Vosotros qué opináis? A ver, abrid el debate. José Manuel, por ejemplo.
Vamos a ver, yo creo que en el beneficio legítimo y el reconocimiento del trabajo de la gente que se esfuerza, que se desvela, que pone su talento, que pone su esfuerzo, incluso que pone su dinero, por supuestísimo, pero creo que hay problemas y problemas. Es decir, aquí estamos en un modelo de negocio que me parece muy bien, pero luego que tendremos que hablar que no podemos dejar vectores de contagio en ningún rincón del mundo. Es decir, bueno, Europa ha tenido serios problemas para conseguir sus vacunas, sigue teniéndolos, por supuestísimo. Yo no me quiero ni imaginar qué pasará cuando, con todo mi respeto, nos planteemos que hay que vacunar en Senegal, o que hay que vacunar en Camerún, o que hay que vacunar en lugares donde hay, por ejemplo, crisis humanitarias o guerras abiertas. Y es que hay que vacunar, porque si no, tarde o temprano, como estamos viendo, pues las sucesivas mutaciones volverán y volverán, porque es un problema de la humanidad. Esto no es un problema que está ocurriendo en China, que está ocurriendo en Taiwán, que está ocurriendo en España. No, no, esto es un problema de la humanidad y está planteándonos un cambio de mentalidad, está planteándonos que tenemos que plantear desde ahora un escenario de pensamiento en el cual tenemos que intervenir a nivel global, que la economía está global implica además unas actuaciones globales.
Claro, pero ¿podríamos pensar, por ejemplo, José Miguel Gaona, en expropiaciones de patentes?
Uf, yo entiendo que es un terreno tremendamente peligroso a seguir, porque evidentemente eso lo puedes hacer una o dos veces, pero por otro lado ocasiona, sin lugar a dudas, un detrimento en la creatividad, en el emprendimiento, a su vez, de esos laboratorios que se implican, porque los laboratorios, vamos a dejarlo claro, los laboratorios, como es lógico, y digo lógico con sus más y sus menos, lo hacen, evidentemente, por dinero. Lo que yo me planteo es, si conocemos cómo funciona toda esta historia, ¿por qué, por ejemplo, no potenciamos, dopamos, literalmente, con millones y millones a entidades autóctonas ahora mismo, como la famosa vacuna de Enjuanes, ¿no? En la que, bueno, no digo que esté abandonada, pero desde luego tendríamos que inyectarle pasta, pero por un tubo, sin lugar a dudas, ¿no? Y quizá nos estaríamos ahorrando depender de laboratorios de extranjero o depender de cuestiones que en un momento dado, no quiero pensar mal, ¿no? Pero fíjate qué curioso, la de AstraZeneca empiezan a ponerla verde, es inglesa, justo cuando Inglaterra sale del Brexit, cuando hay problemas de distribución. Es decir, ¿qué intereses geopolíticos también podemos observar por debajo de lo que estamos escuchando?
Porque fíjate qué interesante esto que estás planteando.
Claro.
¿Eh?
Es que ayer mismo, por ejemplo, en la reunión secreta exhibimos una serie de documentos en las que se observa que las vacunas basadas en ARN, es decir, las que no son AstraZeneca, también presentan problemas de coagulación. Y fíjate qué interesante desde el punto de vista de marketing. Empieza a comercializarse la de Johnson & Johnson e inmediatamente también aparecen notas de prensa diciendo que también produce trombos. Pero vamos a ver.
¿La de Johnson todo... & Johnson, o sea, la de Janssen, es de ARN o tradicional?
Esto sabe mucho más mi querido amigo también José María Martín,
claro,
Moreno.
Claro, José María a lo mejor nos puede ayudar en esto.
Es una vacuna más parecida a la de AstraZeneca o a la Sputnik, es decir, que es una utiliza un vector que es como un caballo de Troya, que no es replicante, quiere decir, es un adenovirus, y ese adenovirus es como un cochecito que vehiculiza el material genético del virus del SARS-CoV-2. Pero si se me permite también, esta es la de Janssen, Johnson & Johnson, entonces forma parte más de esa familia de vacunas con adenovirus. Pero en cualquier caso,
¿pero
de lo que se ha estado hablando,
¿no? A la de, sí, a la de AstraZeneca, por ordenar.
Sí, 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 se parece a la de AstraZeneca. Ah. Es la sí, lo único que ocurre es que el adenovirus es humano, la de AstraZeneca es de chimpancé, y a su vez han conseguido que lo que utilizan como vehiculizador y a su vez la dosis que están utilizando con una dosis es suficiente. En el caso de Janssen, Johnson & Johnson.
O sea, lo que estás insinuando, José Miguel Gaona, es que están atacando la nueva modalidad de vacunas, las de ARN.
De alguna manera están empezando también a atacar algunas vacunas de ARN, porque en el fondo esto es una guerra comercial. También me gustaría saber vuestra opinión, por ejemplo, en relación al precio. Es decir, AstraZeneca vale un euro y pico. Las otras valen aproximadamente, algunas de ellas, como 10 y pico. Es decir, ¿qué historia comercial también hay por debajo, cuando todavía queda pendiente por vender, fijaros, miles de millones de vacunas? O sea, esto, reíros de la fiebre del oro. Esto no tiene,
claro,
deja en pañales a la fiebre del oro, a los diamantes de Sudáfrica o a cualquier historia. Es decir, esto quedan miles de millones y de repente hay una compañía, que en este caso es AstraZeneca, que la vende a precio de huevo, lo que también, entre paréntesis, influye mucho sobre la psique de la persona. Porque como psiquiatra os diré que cuando recetamos medicamentos baratos, mucha gente se mosquea bastante.
Estaba, yo creo, José María intentando entrar, ¿no?
Sí, comentar. Bueno, hay dos cosas. Esto que está hablando José Miguel es enormemente importante, pero solamente podemos hacer hipótesis. Vamos, son cosas que podrían pasar, pero yo creo que no tenemos pruebas, ¿no? En cuanto a que ¿por qué se está produciendo este relativo ataque? Puede ser geopolítico, puede ser por el tema del Brexit. Hay otras teorías también que se dice que, evidentemente, la Unión Europea ha invertido muchísimo en dar apoyo a esta compañía y a esta iniciativa, que es anglo-sueca, es de Suecia, que sigue siendo parte de la Unión Europea, y de Inglaterra. Entonces, hay como 5 plantas en Europa de vacunas generadas a partir de este apoyo. Y parece ser que AstraZeneca pues ha dado más prioridad a las otras, que tienen más beneficio económico, y no tanto a la propia del SARS-CoV-2 de COVID. Entonces,
bueno, luego aparte, la acción del gobierno británico, que ha robado, además no tengo empacho en decirlo así, partidas enteras, porque tenía firmados unos determinados contratos y desde el Brexit los ha incumplido para que los británicos con nuestras vacunas pudiesen vacunarse más. Perdón.
José, sí, pero lo que voy a decir ahora lo digo con absoluto respeto y sin seguridad de que se confirme que sea así, pero una de las hipótesis que en algunos grupos de trabajo dijo, se han mencionado, es que en el fondo, como precisamente no han producido las vacunas suficientes que habían acordado, incluyendo para la Unión Europea, a la propia AstraZeneca no ha frenado ese tipo de rumores frente a la seguridad de la vacuna, porque con ello disminuía la demanda y, por lo tanto, esa necesidad de hacer frente al compromiso que tenía.
Fíjate, o sea que al hacerse impopular, digamos que llegaba mejor a las demandas y a los encargos que con una buena reputación. Qué cosas, ¿eh?
El beneficio que tenía con la inversión en las otras vacunas, de las que sí saca mucho más ventaja, pues podía centrarse en eso y por lo tanto ese acuerdo inicial, que como decía muy bien el doctor José Miguel Gaona, a un precio muy barato, pues digamos que no tenía beneficios, pero sí que le daban estos otros asociados de forma paralela.
Madre mía. José Manuel.
Yo quería apuntar, yo estoy absolutamente de acuerdo con el tema del beneficio económico, o sea, es clarísimo que hay unas diferencias de hasta 10 veces unas con otras.
Pero, José Manuel, la historia es que este beneficio económico o estos precios también es probable que alteren la dinámica de comunicación del tema de las vacunas, o sea, que influya.
Pero yo quería apuntar a otro asunto también que creo que debemos entender, y es que el tema del quid pro des, ya no solo quién se beneficia, sino cómo se beneficia. Debemos no olvidar que estamos en un escenario internacional donde la desestabilización es el arma de guerra más potente en las guerras no convencionales que a diario se desarrollan en este mundo y en las que nosotros estamos metidos. No las vemos porque no hay frentes y no hay trincheras, no zumban las balas. Pero estos son guerras, y eso es así de claro. Y esa desestabilización que está produciendo, pues se está aprovechando también esta terrible tragedia para desestabilizar países, para desestabilizar regiones, para hacer política blanda, la que se llama la política blanda, que China está haciendo una política blanda fantástica en Latinoamérica, que ya está empezando a hacerla en África, extendiéndose, que Rusia pretende hacerla. Y entonces estamos también en ese juego. Es decir, ya no solo es el quid pro des, quién se beneficia a nivel ya no solo exclusivamente económico, sino que estamos hablando de una gran partida de ajedrez político.
Sí, en la que además es muy probable que influya no solamente el desprestigio de las vacunas y retrasar a ciertos países en su recuperación. En este caso, fijaros qué curioso, Europa, ¿no? Al completo se está retrasando de una manera brutal. Sino que además, incluso, si me permitís enlazarlo, con la potenciación de movimientos antivacunas también. Porque nada ocurre por casualidad. Es decir, lo único que nos está ocurriendo en Europa, entre otras cosas, bueno, entre otras muchas cosas, es que nos estamos retrasando. Los americanos están empezando a emerger a lo bestia. Hay países incluso en Sudamérica como Chile, que es verdad que se han enfrentado a otros problemas, pero eso pertenece a otro foro de discusión. Pero incluso, hasta en África, ya hay países como Senegal y tal, que están vacunando a cientos de miles de personas. Y nosotros aquí estamos, peleándonos con las vacunas, todavía, a estas alturas de la película.
Sí, determinando si son buenas o malas y generando en las poblaciones un miedo terrorífico, porque hay una incapacidad para gestionar esto. José María, que te oigo también ahí rezongar.
Sí, bueno, yo quiero dar compartir algo también respondiendo, Cristina, a lo que preguntabas al principio, que es importante, sobre esta necesidad de tener una solidaridad internacional. Y esto no son simplemente palabrería, porque no saldremos de esta hasta que salgamos todos. Es decir, si dejamos países enteros, personas muy pobres o menos pobres, pero sin capacidad para vacunarse, la capacidad de este virus de replicarse, multiplicarse y variar, y por lo tanto generar cepas distintas a las que no seamos inmunes, va a ser altísima. Entonces, la única forma de combatir esto es, evidentemente, generar una inmunización cuanto antes. Entonces, existe una cosa que es tenemos un organismo mundial, lo mismo que tenemos la OMS, pues tenemos la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Y en esa Organización Mundial del Comercio, esto ya se había hablado. Y yo, en el tiempo que estuve en OMS Europa, participé, por eso lo cuento personalmente. Hay una declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, y dan flexibilidad para proteger la salud pública y en particular para proteger el acceso a medicamentos para todos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Existe una base, hace falta voluntad, hace falta una efectividad política para, sin dañar los intereses legítimos de estas compañías que han invertido dinero, investigación, tiempo, evidentemente para sacar unas ventajas y tienen unas patentes, pues en esta situación excepcional, extraordinaria, se necesitan soluciones extraordinarias y son posibles.
O sea, ¿tú sí que pensarías en algún tipo de expropiación o por lo menos de negociación?
De acuerdo, yo diría de acuerdo, porque estas compañías de alguna manera no pierdan ni el mérito o la patente como tal, y a su vez pueden ser compensadas si la tienen que ceder completamente.
Además, vamos a necesitarlas en el futuro más inmediato, ¿eh? Es decir, cuidado,
claro.
Vamos a manejar muy bien el tema, porque, como bien dice el profesor Martín Moreno, va a haber muy probablemente mutaciones, variantes, etcétera, y vamos a necesitar a estas compañías en los años venideros.
Claro,
y no olvidemos, por favor, y no olvidemos la terrible oportunidad que ha perdido nuestro querido gobierno, que en vez de financiar con 45 millones una línea aérea de un avión, podría haberlos gastado en una vacuna y haberla regalado a toda Latinoamérica.
56 millones ha costado.
56 millones. Imaginaros que cojo yo 56 millones, los invierto en un departamento de mi universidad para desarrollar esto, o un departamento de los que tenemos maravillosos, por cierto, de primer nivel internacional en este país, que vamos a decirlo, que sin ningún tipo de complejo, y cogemos eso y decimos, y ahora lo regalo.
En Córdoba lo hubiésemos llamado la vacuna del salmorejo, con la mejor de las intenciones.
Por supuesto,
igual que los rusos ponen la del Sputnik, el nombre.
Pues, vamos
¿no?
A ver.
Fuera de bromas, cincuenta y tantos millones de euros dan para mucha investigación. Y no, son cosas, no sé, profesor Martín Moreno, son cosas que nos dejan perplejos, ¿no? ¿Por qué no sean esos dineros que los políticos manejan con tanta soltura y alegría? ¿Por qué no lo hacen en este caso, que justamente es una cuestión de vida o muerte?
Bueno, sí, no lo hacen, entre otras cosas, porque los dirigentes de Plus Ultra están directamente relacionados con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, ya que amigos de ella y los dirigentes de Plus Ultra tienen en común empresas que están operando desde España, ¿no? O sea, que se ve perfectamente.
¿Y no tienen en común presidente de la Asociación de Hoteleros Españoles, la de restauración, la de los paradores, la de los camareros y todo eso?
Sí, sí.
Pues,
sí,
vamos,
pero
digo yo.
Es cuestión de prioridad de amistades. Con relación a este asunto de los intereses políticos, de los empujes, efectivamente hablabas muy interesantemente, Gaona, de la irrupción de China y de Rusia en las esferas internacionales. Por ejemplo, seguramente todo el debate del uso o no de la Sputnik, de la vacuna rusa, tenga también que ver con los equilibrios diplomáticos en el mundo.
Sí, claro, efectivamente, y es lo que estamos viendo actualmente. Incluso se está utilizando el tema de las vacunas para obtener beneficios en otros aspectos. Por ejemplo, sabéis que en África me he desenvuelto durante bastante tiempo, y ocurre en muchos otros países también. Tú puedes obtener beneficios mineros a cambio de que yo te doy, por ejemplo, mis vacunas. Biden, que estaban justamente recién elegido, como quien dice, estaba negociando con México temas de inmigración ilegal a cambio también de regalar vacunas. Es decir, se ha convertido en un toma y daca de primera magnitud.
¿Qué posibilidades hay, José María Martín, de que, quiero decir, que una vez vacunadas las personas, de todas formas se produzca una mutación y volvamos a empezar? O sea, de que esto sea un círculo vicioso.
Yo no tengo una bolita de cristal, y como no sé primero de todo cómo nos vamos a comportar como sociedad, cómo va a evolucionar la epidemia y sobre todo cómo se van a comportar los políticos, no sé si esto va a tardar tanto como que le demos la oportunidad al virus para ir cambiando, porque el virus va cambiando, va fotocopiándose y de pronto el texto del libro lo va modificando, de manera que no es inteligible para el sistema inmunológico y por lo tanto no nos permite defenderlo.
Entonces,
es posible que sea
ser
así.
Es posible.
Sí. Sí, es posible, pero yo quiero comentar una cosa de lo que estabais hablando antes, que me parece fundamental. Es la fábula de la cigarra y la hormiga. Es que tenemos estas sabidurías populares que ilustran cómo la adecuada preparación para lo que acontezca, no solo de manera inmediata, sino a medio y largo plazo, nos puede facilitar las condiciones para un futuro mejor en nuestra sociedad. Entonces, es verdad que estamos en un futuro siempre cortoplacista. Y cuanto antes hablábamos de que nosotros no le damos importancia a la investigación, es porque no tenemos esa visión de medio y largo plazo. La prevención, lo mismo que la construcción de relaciones, la cultura, eso es fundamental. No será urgente, pero es fundamental, porque llegará un momento en que, evidentemente, lo que nuestra sociedad es lo que es como consecuencia de nuestras elecciones de ayer. Entonces, no nos arrepintamos mañana de las decisiones de hoy. Pues ahí, porque si no invertimos en esto, no pasa nada.
Yo creo que es una advertencia con la que muy bien podemos terminar. Gracias a nuestro psiquiatra José Miguel Gaona, al profesor de Psicología Forense José Manuel Aguilar y al muy amable catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, José María Martín. Vamos a abordar la otra noticia del día, que es la muerte del consorte de la Reina de Inglaterra, con preguntas tan interesantes como si Meghan Markle y su marido van a venir al funeral, puesto que están frontalmente enfrentados a la familia real británica. Serán unos instantes con Carmen Lomana. Muchísimas gracias, amigos.
Un abrazo.
Igualmente, hasta
luego.
Muchas
gracias, un placer.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.